Lucas 24. Cada año, alrededor del mundo se celebran el nacimiento de Cristo. Como algo glorioso, ¿qué es? Y más tarde, como acabamos de ver, se recuerdan de su muerte en la cruz y su resurrección. Estos están considerados como los tres eventos importantísimos en la historia de nuestro mundo. Pero en las iglesias antiguas no lo vieron así, como tres eventos, sino que se celebraron cuatro. Y hay iglesias hoy también que lo hacen, pero mayormente lo han olvidado. Hoy día vamos a considerar este otro evento magnífico de que casi no se hablan hoy en día. Se llama la Ascensión de Cristo. Y es algo que pasó 40 días después de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó de los muertos, no se fue inmediatamente a la diestra de su Padre, sino que tenía otras cosas que cumplir aquí. Por esto San Pablo dice que se apareció a mucha gente. En 1 Corintios 15:3, enseñando sobre la resurrección, San Pablo dijo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, apareció especialmente a Pedro, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. No había duda de su resurrección porque habían tantos testigos en todos lados. Pero finalmente, después de 40 días, se fue. Y su partida está llamada la Ascensión de Cristo. Y tiene muchas implicaciones importantes para nosotros. Hermanos, para muchos, cuando piensan de Cristo Jesús, se piensan de un bebé en un pesebre. Otros piensan de un hombre muriendo en una cruz. Y claro, todo esto pasó. Pero la historia de su vida pasada termina con su ascensión arriba, a la diestra de Dios. Ahora nuestro texto, otra vez, Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania. Cristo llevaba a sus discípulos, y alzando sus manos clavadas, que se pudiera ver el lugar de los clavos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Claro, esto es otra prueba de que Cristo es Dios. De otra manera sería una blasfemia adorarlo. Pero también es hombre. Cuando Cristo resucitó, tenía un cuerpo. No era solamente un espíritu. Y cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, está a su lado de su Padre, siempre va a tener un cuerpo para toda la eternidad. Unos versos antes de nuestro texto, Cristo mostraba a sus discípulos que realmente tenía un cuerpo. También en Lucas 24:36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Tenía un cuerpo, pero pudo pasar por paredes. Y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué pensamientos? ¿Qué es un espíritu? No era solamente un espíritu. Y dijo, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos clavadas, y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que aquí algo de comer? Iba a probar que tiene cuerpo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. A propósito, Cristo deseaba mostrarles que su cuerpo era real. Y fue en ese cuerpo que se ascendió al cielo. Bueno, la ascensión de Cristo es un tema amplio. Muchos pastores entran en series que pueden durar meses, sobre todo lo que hay de esto en las Escrituras. Hay mucho, no solamente en el Testamento Nuevo, sino también en el Antiguo. Pero nosotros solamente vamos a dedicar el mensaje de hoy, por ahora, y después regresaremos a los estudios de Isaías. Y lo tomaremos, este tema, en tres partes, tres puntos. Número uno, la victoria. Número dos, el dominio. Y número tres, el gozo. Número uno, la victoria. Hermanos, Cristo vino a ese mundo para luchar. Se tenía enemigos formidables, muchos enemigos, fariseos, demonios. Y los que desean criticar a nuestra fe dicen que tal vez Cristo era un gran líder, que trataba de empezar una religión, pero no salió bien porque los mataban, y punto. Pero por supuesto, esto es absurdo. Cristo tuvo que morir como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hemos visto muchas veces que todo esto era el plan de Dios. La resurrección es el principio de la victoria, pero la resurrección no es toda la historia. Primero de Corintios 15:55, San Pablo, hablando, casi burlando de la muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la resurrección no era el fin de la historia, sino el principio. El libro de Hechos no solamente empieza hablando de la resurrección de Cristo, sino empieza con su ascensión. Vamos a mirar otro texto en Hechos 1:6. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron, hablando con Cristo, dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los hermanos estaban un poco impacientes, querían ver, pues, tiempo de acabar con los romanos y todo. No querían esperar los tiempos del Señor. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? No ahora. No dijo, te doy el poder ahora. No, tenía que esperar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es como la gran comisión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue alzado en ese cuerpo glorificado. Cristo fue para celebrar su victoria con su Padre. Y siglos antes, Daniel vio todo esto en una visión. Porque esto es uno de los eventos más grandes de las Escrituras. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. En Daniel capítulo 7, hasta los judíos tenían doctrina sobre la ascensión de Cristo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía humo como hijo de hombre. Sabemos que ese es un nombre de Cristo, hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días. Eso es el Padre Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estas son palabras de la victoria celebrada entre Cristo y su Padre. Y tomando su lugar a la diestra de Dios, se empezó a mandar sus dones a nosotros. Como se enseña, por ejemplo, en el libro de Efesios, en Efesios 4:7, habla de su ascensión, citando un salmo antiguo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, aquí está citando un salmo, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Esto es una ilustración como los gran ganadores en los tiempos de los romanos. Todos sus prisioneros estaban encadenados detrás de ellos. Y está hablando metafóricamente como que Cristo tenía la muerte, el pecado, el diablo encadenado detrás de él. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tomando su posición de poder, empezó a mandar dones espirituales, dando el poder a su iglesia. Continuando ahí en Efesios, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de su muerte. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de su ascensión. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo prometió muchas veces, más allá voy a mandar al Espíritu Santo. ¿Pero cuándo? Cuando llegó a su lugar, a la diestra de Dios. Continuando ahí, hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hermanos, ayer estuvimos en un poco de lucha con una gran secta que viene de México y está en Santa Ana. Y es muy triste, hay muchos jóvenes en esta secta. Pero como dice aquí, no seamos niños fluctuantes. Si un joven no sabe nada de la verdad de la Biblia, es fácilmente que caigan en esa religión o esa secta. Cristo mandó personas con dones, como dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cristo mandó poder desde la diestra de Dios. Una vez ascendido, Cristo mandó, como prometió, mandó el Espíritu Santo para empezar a avanzar su iglesia a todas partes del mundo. Así que es necesario tomar tiempo, no terminar con la resurrección y pues ya estamos, vamos a otro tema. No, hay que tomar un tiempo de estudiar la ascensión, porque se ve que por su ascensión Cristo experimentó su gran victoria. Punto número 2, el dominio. Desde su lugar a la diestra de Dios, Cristo está reinando. Ya tiene toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Como dijo en Mateo 28, 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No habló así antes, pero una vez resucitado, sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él sabía que los apóstoles iban a decir, lo que pides es imposible, pero Cristo dice, yo estaré con ustedes. Está allá al lado de Dios, pero está con nosotros en su Espíritu Santo. Cristo ya tiene toda potestad, toda autoridad para llevar a cabo su plan para el mundo. Cristo es un gran rey, y también es profeta, y también es sacerdote. En el Testamento Antiguo no se pudiera ocupar diferentes oficios al mismo tiempo, pero Cristo sí. Hablando de él en el libro de Hebreos, dice así en Hebreos 10:11, y hermanos, si algún día te lees cuidadosamente el libro de Hebreos, vas a ver la ascensión de Cristo en todos lados en el libro de Hebreos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Está hablando del Testamento Antiguo. Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esperando la derrota de tus enemigos es un ejemplo de dominio. En el caso de Cristo es dominio supremo. Y de esto se habla en muchas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, regresando a 1 Corintios 15, 25. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto está repetido mucho en el Nuevo Testamento para ayudar a los hermanos a no olvidar del dominio asegurado de Cristo Jesús. Lastimosamente, las iglesias olvidan mucho de esto. Pero la primera vez que hemos encontrado esto era en el Salmo 110, que se citan muchas veces en el Nuevo Testamento. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los judíos tenían ese salmo, no sabían qué hacer con esto. Cristo citaba esto y todos estaban confundidos entre los judíos que no creían. Cristo ha derrotado la muerte, el diablo, el poder del pecado y más. Y ahora poco a poco está llevando esa victoria a todas partes del mundo. Y como vimos en el libro de Hechos, a veces hay hermanos que se frustran, porque todo es tan gradual. Una vez estuve en una reunión bíblica y yo estuve diciendo, Cristo está reinando ya. Y un hermano dijo, pues no está reinando muy bien. Y yo dije, mire, no lo digas a mí, dile a él. A veces los hermanos se frustran porque todo es tan gradual. Y que, ¿por qué no hace todo más rápidamente? Pero era el mismo en el Testamento Antiguo. Cuando se tomaron la tierra prometida, todo iba a tomar tiempo. Regresando a Éxodo 23 y 28, Dios dijo al pueblo de Moisés, enviaré delante de ti la avispa, que eché fuera al heveo, al cananeo y al ateo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta. Se aumentan contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. También en Deuteronomio 7 y 22 dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumentan contra ti. Dios no puede dar todo a nosotros inmediatamente, ni estamos preparados. Así que Cristo ya está reinando a la diestra de Dios. A estos ascendía. Y esto debe de producir en nosotros un gran gozo, que es nuestro punto final. Número 3, el gozo. Y lo puedes ver en nuestro texto. Vamos a regresar a nuestro texto en Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y hermanos, recuerde, estas son las manos clavadas. Y era muy visible, se estaba pronunciando bendiciones sobre ellos y estaban mirando aquellas manos. Hermanos, si usted recibe una bendición de otro hermano, de un pastor, puede ser algo, pero es mayormente una petición. Pero una bendición que viene de Cristo siempre es eficaz. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué con gran gozo? Acaban de ver la ascensión de Cristo Jesús. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Cuando Cristo los bendijo, se levantaba sus manos clavadas. Los heridos aún estaban visibles y siempre serán. Las bendiciones eran creíbles porque el precio pagado estaba en evidencia en estas manos. Y los hermanos estaban llenos de gozo por varias razones. Cuando Cristo se levantó a su gloria, no era para olvidar de ti, sino para preparar un lugar para ti. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchos conocen ese pasaje, pero eso tenía que cumplirse por medio de la ascensión. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, es muy triste cuando alguien cerca de ti se muere. Pero tú, si tú sabes que está saliendo a otro lugar que Dios está preparando, es un poco más triste la pérdida. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo no fue a su gloria para olvidar de nosotros. Hemos visto ya en Efesios que subiendo mandó el Espíritu Santo en la forma de dones para hombres, dones espirituales para avanzar su iglesia. Aparte de esto, está preparando un lugar para nosotros en la gloria. Estas bendiciones grandes conferidas por aquellas manos clavadas. Pero Cristo tiene otra actividad importante allá, a la diestra de Dios. Y esto se llama la intercesión. Cristo no es solamente Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que es también un gran sacerdote. Se ve mucho de esto en el libro de Hebreos, y vamos a ir a Hebreos 7:23. Dice, y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En el libro de Hebreos se están convenciendo a algunos judíos que querían apartarse y regresar a su fe que ya no existía. Y estaban en la fe cristiana y estaban tratando de convencerlos a no regresar. Y habla mucho de la ascensión de Cristo. Más este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo es sumo sacerdote para siempre. ¿Para qué? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está al lado del Padre, orando para ti, hermano. Bueno, si el pastor ora por ti después de un servicio, puede ayudar. Si la petición está conforme al plan soberano de Dios. Pero si Cristo está orando por ti, hermano, esto quiere decir que tu salvación no puede fracasar. Y esto debe de inspirar gran gozo en nosotros, sabiendo que nadie puede levantar una carga en contra tuya delante de Dios. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, la ascensión, el que también intercede por nosotros. Esa es tu victoria. En fin, la doctrina de la ascensión de Cristo es la base de gran parte de nuestro gozo. Conclusión. Hermanos, ¿en qué año estamos? Amén. Pero, ¿2018 de qué? En el libro de Crónicas 35:19, estaban celebrando una Pascua especial que no han celebrado por un tiempo, y dice, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Se habla de una Pascua en el año 18. ¿De qué? Del rey Josías. Se medían los años conforme al reinado del que tenía el dominio. Otro ejemplo, en Esdras, capítulo 6 y 15. Estaban terminando el segundo templo, y dicen Esdras, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Estaban aquí en el año 6, medido por el reinado del que tenía dominio. Y nosotros estamos en el año 2018, perdón, que del que tiene dominio, a la diestra de Dios. Y el mundo entero tiene que emplear nuestro sistema de fechas y de años, porque está en todas las computadoras. En Europa se pusieron siempre las letras AD al lado del año, que quiere decir en latín Anno Domini. o sea, el año de nuestro Señor, que tiene el dominio y la victoria a la diestra de Dios. En fin, la doctrina de la ascensión de Cristo nos ayuda a terminar bien los tiempos festivos del año, con la victoria y con el gozo. Y más que nada, nos deja empleando nuestras mentes en lo que está arriba, y no solamente en lo que está abajo en este mundo. Vamos a cerrar con Colosenses 3:1. Estamos terminando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, si tú has resucitado, hay un sentido, hermano, en que tú estás allá con Él. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y claro, no se puede simplemente ignorar nuestros trabajos y todo. Pero está diciendo, eso te va a ayudar a considerar lo que está arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú quieres vivir en la victoria, en el gozo, en la esperanza de saber que Cristo está al lado del Padre, que no sea simplemente como una fábula para ti. Si tú quieres experimentar que Él está representando tu causa, orando para ti y preparando un lugar para ti, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que nos ha dado iluminación en esta mañana sobre ese evento. No solamente debemos de pensar en el nacimiento de Cristo, que es muy importante, ni solamente en su muerte, que pagó por nuestros pecados, no solamente en la resurrección, que era la prueba que tú recibiste el precio, sino que tenemos que también pensar, como la iglesia primitiva, tenemos que pensar en la ascensión, como estos hermanos que estaban transformando el mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay tal vez peticiones de oración.